Caracol Podcast presenta.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W, cuando está amainando un poquito el aguacero sobre Bogotá. Pero estamos trayendo hoy invitados a los hermanos Castro, un grupo mexicano que tiene o tuvo éxitos como este, que se llama Solo Pienso en Ti. De los hermanos Castro, y muchos oyentes quizá lo recuerden, había un familiar de ellos, Gualberto Castro, que trabajó en la carabina de Ambrosio y que además reemplazó alguna vez a César Costa, que era el presentador oficial de la carabina de Ambrosio. Los hermanos Castro. Muy bien, bien, bien. Martín, con las buenas tardes, saludamos oyentes en Bucaramanga, en Cali, por supuesto, en Cartagena y en el país. Bueno, hola. Martín.
¿Cómo vas?
Primero el numeral, Martín, que es de gran actualidad. Sí.
Amainando la borrasca glacial, ¿eh? Sí, bueno, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Advirtiendo que ha habido cambios cuando hicimos la pregunta. La pregunta era, ¿cuándo conocerá la Federación el informe del director técnico Carlos Queiroz sobre qué pasa o qué pasó en la Selección Colombia? Más allá de lo que ocurrió en vestuario, pues que cuente, mire, el equipo no juega porque no me atiende, o el equipo jugó mal, en fin, un informe que tiene que dejar él. Vamos a ver qué opinan los oyentes. Bueno, Martín, vamos a con esta sección para iniciar correos.
El fútbol se pone mejor cuando lo ves. Suscríbete a Win Sports Más. Win Sports Más presenta en la W, noticia deportiva del momento.
Bueno, del momento, contemos la historia de Carlos Queiroz. ¿Le parece?
Sí, señor. Pues, hombre, ha salido una información desde Portugal, Hernán, sí. Pues en la que dicen que está negociando Queiroz su salida. Habría que pagar $2 millones, según dice el contrato al que pues primero sí. Decidiera irse. Entonces, si se decide ir, digamos, o simplemente si decide la federación dejar de contar con los servicios de Queiroz, pues entonces él le debe pagar $2 millones. Están cuadrando cuántos plazos, es una información seria que viene desde allí. Sí. Pues por todos los problemas, todos los conflictos que ha habido, Hernán, se habla de conflictos entre Lerma, Davinson Sánchez y James, por temas tácticos, por temas de vocación proletaria y de sacrificio y de bueno. Trabajo en el campo, ¿no? Ospina también se habla de que pues él criticó el sistema, entonces digamos que tuvo una discusión con Queiroz, que no estaba lesionado Ospina, que no estaba lesionado, que simplemente fue una decisión del sí. técnico por un incordio, una molestia que tenía con el arquero. Y Cuadrado, que han hablado, que estaba metido en la pelea, pues que Cuadrado no ha estado tanto en ese conflicto, ¿no? Que Cuadrado, bueno, pero tiene buena relación con James y con los otros jugadores, con Davinson también.
Martín, dos datos para precisar. La información la trae la publicación portuguesa Record. La trae, está en página, en su página, en su web. Ahí trae foto de Queiroz y da a entender que el señor Yesurún y el señor Queiroz se reunieron en los mejores términos. Y como lo decía Martín, la cláusula era para ellos y para él. Si él tomaba la decisión de irse, por ejemplo, que tuviera otra oferta, pues entonces él indemnizaba a la federación. Pero si la federación tomaba la decisión de que él se fuera y terminara en el contrato antes, tenía que pagar esa cláusula de $2 millones. ¿No?
Él perdió el control del grupo según todo esto. Es vital, digamos, tener ese manejo y esa ascendencia en un grupo bueno, de jugadores, porque pues sí. No se trata de echarle ahora la culpa a los jugadores o echarla, digamos que aquí hay responsabilidad de todos, pero sí. También hay que decir, un técnico si se le va al grupo de las manos, pues hombre, tiene una gran responsabilidad que el carácter y todo quede perforado por este síncope, por un síncope además de una cantidad de conflictos que él no supo manejar. Entonces en este momento la selección se ve atrofiada confiada por ese estupor del mismo Queiroz de no saber manejar la situación de manera impecable.
Como los jugadores manejan siempre una cosa que llaman código de vestuario, yo simplemente digo, si vamos a jugar un partido, en la hora previa o en el momento previo en vestuario, debe haber unión, debe haber solidaridad, debe haber entre los jugadores, ayúdame, un defensa le dice al lateral, ayúdame cuando yo salga, cubrime la espalda, el arquero habla con el delantero, la voy a sacar larga por el centro. O sea, detalles de lo que van a jugar. Eso sí, termina el partido, terminamos goleados como ocurrió, entonces sí, que se digan todo lo que quieran entre ellos, pero lo que estuvo muy mal hecho es en un momento previo a un partido serio tomar esa actitud de pelea, de reclamos, de esto y de lo otro. Ahora, también hay que decirle a los jugadores, todos ellos tienen unos más, otros menos, pero muy buenos contratos en el exterior, muy superiores al promedio que se gana en Colombia, aunque en Colombia tengamos dos o tres jugadores de excepción, digo económica. Pero, porque es que yo recuerdo, eso es muy dado, y voy a traer a la memoria, Martín lo vio jugar, seguramente a Pescadito Calero, a Osvaldo Calero.
Osvaldo, por supuesto.
Un jugador de raza, mucho, de fibra, mucho, bravo.
Mucho
y
carácter.
El cuento es que él, estando en el Cali, pues había jugadores argentinos, Scotta, Benítez, todos estos y tal. Entonces él para motivarlo les gritaba, ¡corra! Que a usted le pagan en dólares, a mí me pagan en pesos, ¡corra más usted que yo! Y entonces
A la graca le decía.
¡Corra, corra, hermano, que usted gane en dólares! Aquí no es ese caso, aquí todos ganan en bien en el exterior. Yo no sé si la federación les pagó buenos viáticos o no, pero lo que hayan pagado es equitativo para todos. Pero, claro. Martín, yo creo que la selección pues descubrió que en el fútbol y en los equipos hay egos, unos más que otros, inmanejables. Pues y hay vanidad de vanidades.
Por eso es un arte, de verdad, manejar un equipo. Y pues usted le podrá decir lo que quiera a Peckerman y todo, pero él tuvo manejo de grupo. Sí, terminó jugando mal la selección Colombia, pero él los resultados y las metas que tenía, pues las logró. No se sabe si va a volver, pues no sé, no es sé, una posibilidad. No. Hay jugadores que lo quieren, James, pero, Falcao, quieren mucho a Peckerman.
Pero Martín.
Hernán. Entonces uno no puede descartar esa posibilidad y se puede ir conversando con la gente. Está repartido, la gente dice que estaría de acuerdo, otros dicen que no, que hay más técnicos, por ejemplo.
Estamos en o técnico colombiano o técnico extranjero. No, más que extranjero. Término técnico suramericano o técnico colombiano. Esa es la disyuntiva. Sí. Pero yo conociendo a esa federación, ellos ya, como el próximo compromiso es en marzo, ellos si acaso contratan un técnico para en enero.
Para que no les salga
caro. Se economizan noviembre, parte de noviembre y diciembre. Pero lo que tienen que tener claro, sea colombiano o suramericano, es que el señor muestre que tiene manera de llegarle a los jugadores, de saberlos conducir y después les explica lo que quieren jugar. Pero por favor, que manejen el grupo, porque es que si no, seguimos este por este lado, el otro por el otro.
Claro.
Una desunión. No,
ha dejado un buen mensaje el pibe Valderrama. Esto pues se arregla de manera mancomunada, unida. Sí. Hemos visto casos de equipos muy exitosos con peleas, conflictos internos profundos. Lo que pasaba entre Palermo y Riquelme, un equipo muy ganador, donde ellos tenían una pésima relación, pero a la hora de jugar, a la hora de enfrentar los partidos, pues eran un puño macizo realmente, y eso lo logró Bianchi también, es prestarse el hombro para el ascenso, prestarse el hombro también para ayudarse, esa vocación de sacrificio. ¿Quién amansa este potro cerrero, Hernán? Este potro serrano, este potro salvaje. Rueda es un gran manejador de grupos. Ojo, lo que pasa es que hay otra cosa, Hernán. Es tan buen manejador de grupos, y ya termino acá, que Rueda ha logrado que Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Medel, semejantes jugadores tan bravos, tan conflictivos, lo adoren y se hagan romper el lomo por él. Dicen que quieren que siga, que siga Rueda. Eso complica lo de Reinaldo Rueda porque hay gente que quiere al técnico colombiano exitoso en la selección.
Pero también hay que hacer una observación. El Rueda en este momento tiene los mismos puntos que tiene Queiroz. Es decir, como para... Y otros hablan de Gareca, que Perú anda mal y tal. No, yo creo que aquí, bueno, si los señores se ponen serios, los de la federación, llaman, me imagino, va a opinar mucha gente, van a opinar los dueños de organizaciones, el dueño de la Ardila Lule, el dueño de Bavaria, que son patrocinadores, el dueño de Caracol, eso va a opinar una cantidad de gente, pero ellos tienen que buscar un señor que sea capaz de manejar el grupo. Yo diría que tuviera más sentido de colectividad, de amistad o de compañerismo, porque no todos los jugadores tienen por qué ser amigos entre sí, pueden ser simplemente compañeros. Claro. Pero, como lo anotaba Martín, si están disgustados por alguna razón, pero llegan a jugar, tienen que ponerse a jugar los dos con la misma intención de que su equipo gane. Eso es lo que no hemos logrado.
Hernán, y le voy a contar. Fíjate la falta que hizo Falcao. Falcao es un líder muy positivo que une y que todos respetan, porque ahí hay en los grupos siempre hay unos que no se llevan bien con otros, es normal. Ahora, Falcao es el que une, es el enlace, el que entrelaza al equipo.
Yo me devuelvo un poco en el tiempo, mucho en el tiempo. El gran éxito de Adolfo Pedernera con la Selección Colombia del Mundial, que llevamos al Mundial primero, el que a ese señor lo respetaban, lo veían como una persona seria, que hablaba cara a cara con cada jugador, que los regañaba y si quiere los insultaba, como pasó en el intermedio de Colombia-Unión Soviética, en aquel partido del 4-4, cuando él, contado por jugadores como Cucaseros, que en paz descanse, decía: llegamos al vestuario y ese señor nos pegó un regaño, pero un regaño diciéndoles: ustedes están representando a un país, hombre, ¿qué les pasa? Despierten, ustedes pueden, o sea, los motivó y eso se le reconoció siempre a ese señor. Pero yo pienso que el técnico hoy en día tiene tener mucha psicología, Martín.
Claro.
Tiene que saberlo llevar.
Claro, y saber que hay esos buches como de hiel, de amargura que ha habido por estos días, pues hombre, deben quedar a un lado y tener una proclama, un pregón, una verdadera arenga, Hernán, que una al equipo, que lo motive y que les hable claro.
Claro, y que los comprometa, porque él lo primero que tiene que hacer es, jugador por jugador, ¿usted quiere jugar en la Selección Colombia o lo perjudica jugar en la Selección Colombia? Porque alguien puede decir, no, es que cuando perdemos y nos golean, los perjudicados somos nosotros, pueden decir. Entonces, comprometerlos cara a cara.
Claro.
¿Usted quiere jugar?
Y ya no es el
momento. Si nos hace el favor, contésteme, ¿sí o no? Si el tipo dice sí, bueno, entonces usted tiene adquirido un compromiso con sus compañeros y con esta selección. Por ahí tiene que empezar, Martín. Si no,
no es el momento ya de los lagrimones pues caudalosos, sino luchar y prescindir de todas estas actitudes para un bien común, dejar tanto talante despótico de jugadores y realmente, digamos, lograr un técnico así, conciliador también, sapiente en táctica, por supuesto, en estrategia, todo con habilidad para detectar de qué manera se le saca lo mejor a cada jugador, porque eso es un arte, ¿no? Es un verdadero arte manejar un grupo tan divergente.
No, y hay jugadores como cualquier persona, sensibles. Si a mí me regañan en un tono con malas palabras, pues yo me caigo y no le creo más.
Pero Hernán,
hay otros que necesitan eso.
Hay unos que reaccionan frente al regaño, que lo reprendan de manera vehemente. Hay otros que no, que digamos, usted no los va a motivar así. Y eso es saber detectar al jugador qué le saco lo mejor, cómo lo logro motivar, cómo le logro tomar el pulso y hacer que él vaya al campo de juego y, hombre, se mate por el equipo, se mate por una idea, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser muy importante.
Y que no digan mentiras. Que, por ejemplo, el día que no tapó Ospina, salieron con el cuento de que estaba con molestias. Ospina estuvo en el banco suplente. Entonces uno podía decir, pero ¿cómo? Está en el banco, entonces puede jugar, podría jugar. Sí. Resulta que esa no era la verdad. Así que...
Y en redes sociales también hablan, ya algunos dicen, no, que James es inmanejable. No, James tampoco es un engendro funesto, pues, para que lo pongamos en una imagen tan negativa o nefasta. Es un jugador que seguramente tiene un ego, no es fácil de manejar, pero es un jugador que ha funcionado bien en grupo. Es decir, pues lógicamente hay conflictos, pero estos desmanes, estos desafueros deben ser apagados de manera oportuna, cosa que no logró Queiroz.
Hay técnicos que saben qué les puede aportar un jugador. Voy a contar de un equipo que ustedes ven como nosotros, el Liverpool. Hay un jugador, Milner, un suplente, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, sí, ese tipo es el comodín del técnico. Entonces, cuando ve que el partido, vaya Milner, ¿de qué va a jugar? Vaya por la izquierda, vaya por el... haga lo que quiera, pero muévame el equipo, ¿sí? Y el hombre acepta ese papel. Él nunca es titular, es el primer suplente al cual recurre el técnico porque sabe lo que ese jugador le puede ayudar y dar. Por ejemplo, Rueda sabe que el jugador clave se llama Arturo Vidal, que tiene complicaciones, una vida social altera, lo que quieran. Pero en la cancha ese tipo responde porque responde, ¿cierto?
Claro.
Pero
claro.
Eso... te lo da el técnico que tiene sagacidad para ver...
Sí, hombre.
¿Quién
sí,
me sirve?
Eso es un arte. O sea, circundar de verdaderos custodios un plantel, un grupo de trabajo. No andar con ideas primitivas, rudimentarias. No, hacer de un equipo, Hernán, por Dios santo, una maquinaria que sea reflexiva, unos mecanismos racionales, una lógica mecánica de un equipo. No esta andadura intrincada, absolutamente engorrosa que hemos visto en los últimos días, hombre, sí. Por Dios.
No, yo creo que ya hay suficientes elementos para que estos señores de la federación no caigan en otras, pues.
Sí.
Ya, vean bien cómo es que un equipo juega, pero detrás, entre bambalinas o detrás de bambalinas, hay muchas cosas. Y ahí es donde se conoce la inteligencia y la sabiduría del técnico. Bueno, historias nos las proporcionan los oyentes a través de sus preguntas. Por ejemplo, Martín, Giovanni Castilblanco quiere saber por qué San Andrés nunca ha tenido equipo profesional y si recordamos a algunos jugadores sanandresanos.
Claro. Bueno, ahora lo tiene. Es un equipo profesional, el Real San Andrés, que en 2018 tomó la ficha que era del Real Santander. Yo recuerdo, Hernán, vos también seguro al central, ¿no? Al defensor central Osvaldo Santoya.
Santoya, que era de Once Caldas.
Sí, claro. Por ejemplo, Ángelo Rodríguez y su hermano Arley, jugadores que Arley era de Nacional, estuvo en Alianza Petrolera, Ángelo está en el Cali. ¿Te acordás? Tommy Tobar, ¿te acordás? Un delantero, un 9 alto, que era de Millonarios.
Y me acuerdo de Sams, uno del...
Sí,
Olimpo.
Señor.
¿Cierto?
Un jugador alto, sí, que era defensor, ¿no? El deporte. Había un volante de San Andrés, Hernán, Fabián Barbosa.
Barbosa,
que era
sí, señor.
Tolima, sí, uno de, es que ha habido algunos Barbosa, ¿no? Hubo un Barbosa por allá en el Cúcuta, ¿te acordás?
Barbosa.
Bueno, yo me acuerdo, sí, este Barbosa era el sanandresano del Tolima. Esos son algunos jugadores que...
Sí,
por
no son muchos, pero...
Pues por ahora... Sí. Llegaron, les fue bien.
Ve, un oyente nos mandó una foto, Juan Moreno, y pide de una selección Colombia, y pide la identificación de un jugador. El jugador que él pide se llama Hugo Galeano, un lateral, el paisita Galeano.
Claro.
Un equipo,
lo recuerdo.
Mira el equipo que mandó. Están en la foto Bermúdez, Freddy Rincón, Mondragón, Leonel, y está, ¿cómo se llamaba este? López, que le decían Fosforito sí. López.
Fosforito López, Osman. Que tuvo una lesión tremenda.
Oh, sí, señor. Cabrera.
Sí.
Está.
¿Quién es este? Está. No. Está Wilmer.
Sí, Asprilla.
Sí, Asprilla.
Galeano.
Chicho Serna.
Valderrama y Aristizábal.
Hugo Galeano, claro, era un lateral, Hernán, que jugó en el Quindío y en Millonarios, el lateral izquierdo. Y pregunta a nuestro oyente por qué no fue al Mundial, ¿no? De ese momento del 98. Creo que fue, ¿no?
Galeano.
Sí. ¿Por qué no fue? Pues, hombre, es que fue Jamundí Moreno, ¿te acordás? El lateral izquierdo que era del América. Y José Fernando Santa, que en ese Mundial de Francia lo pusieron de lateral izquierdo, no estuve de acuerdo para nada porque Santa era lateral derecho y le costaba el perfil derecho. Izquierdo. Sí, le costaba el perfil izquierdo y lo puso ahí a jugar, ¿no? En ese momento el Bolillo. Y Wilmer Cabrera del otro lateral, ¿te acordás, Wilmer?
Bueno, trayendo el cuento de Santa, el único lateral que yo recuerdo jugando por izquierda, siendo derecho, Diego León Osorio.
No, y Gildardo Gómez. Gómez era derecho.
Osorio cuando arrancaba.
Sí, Diego León. Muy bueno. Diego León Osorio era un tremendo jugador, muy hábil. Pareciera como un enganche en lugar de lateral, ¿no, Hernán?
Sí, señor.
Una categoría. Bueno, sí, muy bueno.
Ve, aquí pregunta. Ve, Javier Correa, desde Tokio. Hace un comentario sobre la selección colombiana. Y dice, un jugador profesional que gana bueno necesita que lo mimen, que lo quieran y motiven. Estamos, bueno, si a mí me van goleando y no se les ajustan, pare, vámonos. Bueno,
sí, bueno, pues él trata de defender un poco a Queiroz también, ¿no? Sí, dice que no le funciona. Ahora, yo te digo una cosa, Hernán, si tuvo que hacer tantos cambios antes del primer tiempo, revolucionar un planteamiento, pues quiere decir que no estuvo bien planificado el partido, que las equivocaciones fueron muchas, muy copiosas, muy nutridas, sí, Hernán. Bueno. Y hay otra cosa que hay que tener muy en cuenta. Esto apenas comienza y, pues, hombre, ha habido equipos que empiezan muy bien y terminaron mal. Fue el caso de Ecuador. Yo no creo que este Ecuador se caiga del todo como pasó digamos, en la eliminatoria pasada. Pero esto está comenzando, así que hay que tener mucha tranquilidad. Yo no sé qué hago yo pidiéndole a la gente tranquilidad si yo no estoy tranquilo, tan raro.
Bueno, pero se ha confirmado con este tema de Queiroz una teoría que yo siempre he dicho, hombre. Tres jugadores en contravía Tesa, y aquí había más de tres que no comulgaban con las ideas de él seguramente, y otros que lo defendían, en fin. Y eso terminó volteando al técnico. Bueno, Juan Escobar, desde Palmira, líderes en la selección Colombia que hoy no tiene. ¿Qué líderes recordamos en selección?
Bueno, Yepes fue un buen líder para Pekerman.
Valderrama.
Valderrama fue un tremendo líder también. Falcao actualmente es un jugador vital, fundamental en el liderazgo del grupo. A mí me parece que también Leonel era líder, ¿no? Leonel era un buen líder.
Pero un poco, sí. Lo que pasa es que Valderrama era para adentro y para afuera, ese es un tipo serio.
Y además Valderrama era líder futbolístico y además líder, digamos, por su carácter.
Y por ejemplo, fíjese que las cosas a veces, yo recuerdo los enfrentamientos internos entre Valderrama, Rincón, y de eso es testigo Asprilla, por ejemplo, pero cuando entraban a la cancha, el pasegol frente a Alemania, Valderrama a Rincón. Claro. Podían tener discrepancias, peleaban, alegaban, se decían, pero había que poner el hombro y ponían el hombro.
Lo ponían la mayoría de las veces, les tocó, no salieron las cosas, por ejemplo, en el 94 no salieron, pero en el 90 me parece que sí, que salieron bien, salieron muy bien, y me parece que hay que lograr lo que hablábamos hace unos días, Hernando, esa consistencia calcárea a la hora de jugar. Una roca de verdad sedimentaria, sólida, de calcio y magnesio, que sea indivisible para lograr un buen nivel, Hernán.
Tener mucho cuidado con el calcio, que murió una por ahí leí la noticia, una persona que encontraron excesivo nivel de calcio en la sangre.
Ah, no fregues. Hernán, hay otra cosa. Es normal que, digamos, cuando se estén jugando tantas cosas, se esté representando un país, pues sientan esa presión, haya nerviosismo. Hay que entender que todas esas cuestiones se pueden dar y que no pueden dar al traste con los objetivos de todo un grupo. Por eso es importante esa amalgama, esa fundición, y que esos procedimientos, Hernán, tan beligerantes, que nos llevan a la disociación, a la desconexión, no podemos dejar y permitir que el equipo baje el nivel de esa forma, por Dios santo.
Ya no te exasperes, te voy a traer una historia. que está referida en un libro que publicó un amigo periodista uruguayo que ya falleció, El Beco. Una vez llegó Juan Joya, un peruano, a Peñarol. Había estado en River, en Alianza. Y en Peñarol, el capo, el dueño del balón, era Pepe Sacía. ¿Sí?
Sí, señor.
Bueno, empezaron a jugar. Y Sacía, por alguna razón, vio que Joya no estaba o que no le metía, no metía lo que metían ellos, pues, en el sentido de juego fuerte y tal. Pues encaró a Joya. ¿Y sabes qué le dijo Joya? Veas, Sacía, vámonos a ese cuarto, nos encerramos y nos damos trompadas. Pues así fue. Y después fueron grandes compañeros y buenos amigos. Pero fueron y arreglaron su problema ellos dos. Punto. Ya. Y el plantel ajeno. Porque sabían lo que representaba Sacía y lo que les podía servir Joya. Bueno, eso pasa también en el fútbol, Martín. Eso es normal. Las discusiones, el legato, entre ellos. Pues es que uno,
claro,
cuando la imagen le muestra al jugador en la cancha, pues uno no sabe qué fue lo que pasó antes de, qué fue lo que ocurrió aquí. Bueno,
claro.
Y finalmente, Héctor Lozano, aliste, Martín. Cinco, señor, buenos jugadores ecuatorianos que hayan estado en Colombia.
Qué pregunta más... Caramba, sí. más interesante, ¿eh? Sí. Pues recordemos, Hernán, a ver, jugadores como el Team Delgado, digamos que en Medellín no es que haya triunfado, pero fue un tremendo jugador, un gran goleador.
Sí, está bien.
Holger Quiñones era un central zurdo, sí. ¿Te acordás? Que jugó en
la cabellera, en el Pereira. No, sí. Pero yo creo, Martín, que el mejor sí fue Iván Hurtado. Un jugador, un defe, que es entre central. Otras, es el jugador ecuatoriano que más veces vistió la camiseta de su país. Y
sí.
130 y pico de veces, creo. Pero fue jugador de Nacional y estuvo en Millonario, Iván Hurtado.
Edison Méndez, por ejemplo.
Sindicato, buen jugador.
Ah, sí. Edison Méndez fue un buen jugador. Ahora, cuando llegó a Santa Fe no estaba, pues, en la...
No.
En la curva más alta de su carrera, pero fue un buen jugador. Edwin Tenorio, ¿te acordás que vino al Pereira?
Sí, y se equivocó. Por ejemplo, Maturana con uno que trajo Jimmy Blandón, un volante ecuatoriano que no pasó
nada. Ah, bueno, sí.
Estamos hablando de los buenos. Es como,
¿te acuerdas de Cristian Lara? Cristian Lara,
un chiquito media... jugaba bien,
sí,
en el Pereira.
Uno flaquito, sí, bajito, flaquito y era muy hábil.
Bueno,
el Pereira.
Pero hay un jugador, claro, de la década del 60, Pedro Gando, un puntero derecho del MLE que jugó en Millonarios, campeón con Millonarios, muy bueno. Y
¿Gando?
Sí, Gando.
El hermano de Erika. Sí.
Bueno, y te cuento que... Ay, hombre, este Martín. Ve, que hubo apenas, que yo recuerde, dos técnicos ecuatorianos. Pablo Ansaldo, que estuvo en Bucaramanga, no pasó nada. Y el otro, hace poco, Octavio Zambrano, ecuatoriano, estuvo,
sí,
en el Medellín.
¿Cómo,
¿cierto?
No? ¿Cómo no? Ah, claro. Sí. ¿Vos te acordás de un técnico colombiano que hizo una carrera todo el tiempo en Ecuador? Leonel Montoya. Ahora que están hablando
Leonel, qué buen
de este conato de asociación ecuatoriano-colombiano, ¿sí? Ese le fue bien allá, ¿no?
Las tertulias con Montoya alrededor de un frasco de whisky. Uy, Martín, eran...
No fregues.
Sí, era... Bueno,
pero,
bueno,
Martín, ¿qué whisky?
Nos desviamos, Martín.
¿Qué whisky era, eh?
No.
¿Whisky joven o whisky añejo?
No. Uno que tiene un sellito negro. No te doy el...
Bueno.
No me pongas esas... Martín, hablando de ese momento, pues llega el momento musical.
Ay.
Qué novedad.
Bueno, pues mira, yo quiero poner un poco de rock brasilero con una gran cantante. Cassia Eller. No, pero es rock.
Bueno.
Resulta que hay una canción... De, sí.
No, pero espérate entonces. Luisito Aguilé, por favor. Bueno, pero no es heavy, pero aquí lo trae,
no,
Martín.
No, es rock, pero es que fue una enorme cantante brasilera. Sí. Ya se fue, ya cerró, pues. Uh-huh. Cerró la garita. Y resulta que es una canción de Chico Buarque y Holanda. Es un acústico de MTV en 2001. Yo sé que hubo gente muy emocionada, alebrestada, porque pensaban que iba a poner a Sepultura, que es una banda de thrash metal muy poderosa brasilera.
¿Se llama Sepultura?
No, sí, se llama Sepultura, que muy pronto la voy a traer. Pero esta es casi a Heller. La canción se llama Partido Alto.
Bueno, Martín, el jefe me parece más batucada, más tiene más, más, no, más pues cosas como de samba.
Así no, que... lo que pasa es que ella hacía rock, pero acá es un acústico. Ajá. Entonces no tiene la guitarra pues tan pesada. Pero ella sí hizo rock alternativo y también hizo samba, también, lógicamente. Pero casi a él era rockera.
Bueno.
¿Cómo te pareció la canción?
No, por eso. Conociendo lo que trae Martín, este es un remanso de paz, esta canción que ha traído.
Claro.
Suave.
Claro, es
suavena
cierto.
Y
es
su
cierto.
Pitillo. Por favor, Kilio, mensajes y sección. Antes de noticias al instante de Martín, muchísimas respuestas. Voy a dar los nombres únicamente: el Búfalo, Paul Muñoz, Mauricio Rivera, Blanc 22, Miguelito, Samuel Rodríguez, Cristian Andrade, Robert Rojas, Sagitario, Luis Avedra, Peterete, Leonardo Yutul Díaz, John Rueda. Estoy como esas cuñas, ¿te acordás? Del Invima, sí. Tengo Gabriel Rey, Viane Nif, Andrés López, Sebastián Rojas, Mauricio Bernal, Cristian Martínez, Barcelona, no, cantidades, pero en medio de todo hay dos observaciones, Martín. Primero, de ecuatorianos, Ceballos efectivamente fue el arquero del Once Caldas, que después fue presidente del Barcelona. Y me preguntan por un muchacho Erazo, ecuatoriano.
Frickson.
Ah, ese.
No, Frickson fue el central zurdo. Frickson jugó en Brasil, ¿te acordás?
Muy bien, Erazo. Bueno, Martín.
Pero Frickson no jugó en Colombia, no. Frickson jugó en Flamengo, Hernán.
Flamengo. Bueno, tengo esto, Martín. San Andrés jugará con Pasto el día 25 de noviembre. Estamos hablando de Copa Colombia que ayer dejó. Eso me gustó de un solo partido, Martín. Ah, eso de dos ida y vuelta, y que la taquilla, como no hay taquillas, entonces resolvieron acelerar y todos terminaron yendo al punto penal. Mirá, Quindío le ganó al Cali en el punto penal 5-4.
Todos.
No te pregunto quién votó el quinto del Cali. Bueno.
Lo votó Carlos Lucumí.
No, bueno, fue pobre tipo.
Pelado,
bueno,
un pelado. Es un pelado que
jugó con Junior. Tigres. Clasificó. Sí. El último de Junior lo pateó Viera. Bien. Águilas y Nacional. Ganó Nacional también desde el punto penal.
Bien, Quintana.
Santa Fe América. Ganó el América. Hubo un cobrador de un lanzamiento del América, Martín. Uy, no. Panenka está. No, Panenka era Boyes. Casi el arquerito Rodríguez, que ya se había tirado a su derecha, casi alcanza a regresar al centro porque la bola entró por el centro. ¡Qué cobro rarísimo!
Moreno, me parece que fue Moreno.
Ese, sí señor.
Sí, mira, América se va a enfrentar con el ganador entre San Andrés y Pasto, Nacional con el ganador entre Cúcuta y Tolima, que va a ser Tolima, Cúcuta no puede.
Pero, no puede, pero le toca al Deportes Tolima ir hasta Armenia, hacerse presente, firmar planilla y ganar los puntos.
Buen punto, bueno. Bueno, el otro partido sería...
Pereira Medellín juegan hoy.
Se enfrenta contra el ganador de Envigado Junior, que ya fue Junior, con gran actuación de Viera. O sea que Junior va contra Medellín o Pereira. Y el otro es Deportes Quindío, que eliminó al Cali, enfrentará al que gana entre Alianza Petrolera y Millonarios.
Hoy conocemos ya los calificados en definitiva, ¿no? Bueno, te doy el nombre del señor Arturo Acosta Villaveses. Es el que fue nombrado liquidador del Deportivo. No.
Del Cúcuta.
Ya está en Cúcuta.
Sí, del Cúcuta, sí, señor, ya está.
Hola.
Tratando de agilizar.
Cadena perdido.
¿Oye? Sí, nadie sabe. Nadie. Emma no responde. Hay gente.
Martín, el evento Palacios, positivo, habíamos dicho, pero hoy salieron el caso de Uruguay es tenaz, Martín. El asado, ese que hicieron después de ganarnos, hoy quedaron confirmados con positivo Darwin Núñez, Lucas Torreira.
Sí, señor.
Ayer habíamos hablado de dos, Rossi, Rolín, y repitió Luis Suárez.
Y Viña.
Uruguay, brave, Martín. Bueno,
Viña, no, Viña también.
Ay, Viña. Sí, señor.
Muñoz también. Bueno.
No,
me
lo he dicho.
No, lo de Darwin Núñez es una locura. Ese no lo tenía Hernán, ¿sabes?
Ah, Darwin Núñez. Esa no la tenía.
Claro. No, hola, Darwin Núñez,
Martín,
también.
Ah, hoy tuve la satisfacción de sentarme a conversar con un tractomulero. ¿Viste?
No fregues.
Estaba en esa vuelta de renovar el pase. Todavía tengo pases, ¿cómo te parece? Pues para conducir. Y entonces... ¿Sí? Uy, el hombre... Bueno, estuvimos hablando yo. Bueno,
¿qué te dijo?
Martín, te voy a dar este nombre, a ver si te suena. Moukoko.
Ay, sí. Sí, Moukoko. Ah, pues el joven este camerunés, ¿no es? Que es un monstruo.
Ah, sí, señor. Nació en Camerún. Es alemán,
sí.
¿No?
Sí, alemán camerunés.
Exacto. Va a debutar con Moukoko. El Borussia Dortmund con 16 años. Dicen que es una sensación de jugador.
Sí. Moukoko. Mira que el Dortmund tiene ahí tan a ese Bellingham, sí, que era el Birmingham, ese volante que inclusive está en selección inglesa. El Dortmund de verdad que tiene un ojo impresionante. Sí. Giovanni Reina, un jugador muy joven gringo, también tremendo. Ellos descubrieron, sí, también a Pulisic, que ya está en Chelsea. No, el Dortmund, déjelo quieto. Y Haaland también está con ellos.
No,
que
tiene buen equipo.
Ese número 9, tiene de los mejores juveniles del mundo, están ahí, ¿oyó?
Fíjate que seguimos teniendo suerte. No hace mucho entrevistamos a John Duque, ¿te acordás?
Sí, sí,
bueno,
sí.
John Duque está a punto de ser jugador del Club Atlético San Luis.
Sí,
San,
señor.
Luis Potosí.
Va para
México.
San Luis. Va para
pero
San
le tengo, Luis. Le tengo una buena noticia a Duque, Martín. ¿Sabes quién es el dueño del Club Atlético San Luis?
Contame.
El Atlético de Madrid. El 65%. De ese club es del Atlético de Madrid. Entonces, bueno, hay otros inversionistas, pero el control lo tiene el Atlético de Madrid.
Bueno,
quiere decir,
mira,
sí. Quiere decir, Duque, que espero que te va, no, le va a ir bien ese muchacho. Te va a ir bien y estás en la mira del, pues por lo menos con posibilidades, ¿quién quita de que el Atlético de Madrid diga, a ver ese equipo filial mío, quién está jugando bien? De pronto,
claro.
Martín.
John Duque, Hernán, llega a una ciudad, San Luis Potosí, que dice que es la ciudad más agradable de México. Que es una ciudad muy pujante industrialmente, es una ciudad, un centro, ¿verdad?, de comercio y de desarrollo. Dicen que es de verdad una ciudad muy buena. Ahí estuvo Tresor Moreno en ese San Luis Potosí, estuvo Andrés Cadavid también, ¿te acordás? Y Magnelli también estuvo
en esa ciudad.
Allá va John Duque.
Ese equipo nació apenas en el 2013 porque fue la fusión del Potosino y del el San Luis.
Sí.
Pues apareció el Atlético de Madrid y dijo, yo quiero tener una filial en México. Acuérdate que lo de México con España, hay que decirlo, nace por el éxito que tuvo Hugo Sánchez, ¿no? Cuando Hugo Sánchez triunfa en España, pues muchos equipos españoles... Bueno, y además en México jugó, por ejemplo, Guardiola. Estuvo jugando en México.
Claro, claro.
La hicieron
no,
bien.
Pues.
Bueno.
Sí, Butragueño, estuvo en el Celaya, ¿te acordás?
Ah, sí, señor.
Sí, estuvo ahí. Hernán, mira, esa ciudad, San Luis, pues, claro, es de las más seguras. Digamos que México ha tenido como una fama de mucha inseguridad y eso. Y dicen que esta ciudad es muy, muy agradable, que es de las que es de los mejores vivideros que hay en México.
Muy bien. Bueno, Martín. Tengo otra historia. Hubo un arquero hace mucho tiempo argentino que se llamaba Carlos Butiche. Fue arquero de San Lorenzo.
Correcto.
Pero estuvo en Brasil. Jugó para Corinthians, América de Río y el Bahía. Pero la historia la traen hoy por un detalle. Jugó o enfrentó mejor a Pelé en 15 partidos. ¿Y sabes qué? Pelé no le pudo marcar en los 15 partidos gol a Butiche. Fíjate de esos detalles que van saliendo por ahí, ¿no? Raros.
Claro, entonces... Butiche. Ese arquero Hernán fue de un San Lorenzo. Es que mira, mira que a mí me llegaban, a mí me regalaban unos gráficos. Un amigo de mi mamá me mandó unos gráficos que, pues, muy viejos y me los iba mandando.
O sea, vos canalero, pues.
No, pues me los mandaba, ya viejos en ese momento.
Claro.
Me los mandaba. Yo me acuerdo que estaba ese San Lorenzo donde estaba Butiche. Fue el famoso de los invictos, del invicto del 68. Ahí estaba Lobo Fischer.
Fischer.
Estaba Telch, un volante de marca, ¿te acordás?
Que estuvo en el Pereira como técnico.
Sí, bueno, Telch, estaba Albrecht, que era un un tucumano, un defensa, ¿te acordás? El Ratón Ayala, muy joven, estuvo en ese equipo de donde estaba Butiche, porque él después se va a Brasil, ¿cierto?
No, el Ratón Ayala fue al Atlético de Madrid.
No, sí, pero digo, Ratón Ayala estaba muy joven cuando estaba en ese San Lorenzo del 68, porque el Ratón, no confundirlo con el Central Ayala que jugó en el Valencia, el Ratón original era este, jugador del pelo muy largo, sí, pelo muy largo.
Como vos, una cosa aquí.
Exacto.
Una greña sí, sí, sí.
El Ratón Ayala, que jugó en el 74, ¿verdad? En ese San Lorenzo.
En el Mundial.
Claro, Butiche, Butiche. Que entre otras cosas, Hernán, me parece, ese era de los Andes también, ¿o no?
De los Andes, no estoy seguro.
De las mil rayitas, ¿te acuerdas que vino de Agraca? De Agraca vino de los Andes, Juan Carlos Díaz también.
Fue Cardachi, un defensa también. Vino
Alberto, llamaba él, Alberto Cardachi, un central Cardachi, sí.
Te tengo una buena. Santos Borré, totalmente recuperado y entrenando, ya.
Albricias.
¿Qué noticias?
No, Albricias, Hernán. Ve, Borré, hombre, pues habrá que tenerlo en cuenta. En Selección Colombia, vamos a ver, además de los jugadores que están, yo insisto en que no hay que hacer sentencias ni andar con contundencias ahora, respecto a jugadores, que Cuadrado que dice que ya cumplió el ciclo, que no llamen más a James, eso por favor, o sea, qué locura es esa, por Dios.
No,
o sea, hay, además de todo este, de toda esa convocatoria que hemos visto, hay jugadores que hay que verlos, volverlos a ver: Medina, Jairo Moreno, Borré, Quinterito, John Córdoba, Falcao, Cucho Hernández, hay varios.
Bueno, vamos a verlos, pero bueno, vamos a verlos, no, vamos a esperar que a quien contraten tenga una idea qué es lo que quiere. Y vuelvo y le digo, compañero, el que sea, tiene que hablar jugador por jugador, comprometerlos. De pronto dice, no, este tipo no quiere o se siente mal. Y listo, nadie le va a decir que no, se va, ¿no? Bueno,
sí.
Martín, renovó Pep Guardiola con el Manchester City. El contrato.
Eso es cierto, ¿eh?
Pero esa es la noticia. Pero de ahí se deriva, y por lo menos así lo manejan en España, que está allanado el camino para que Messi en enero pase por allá.
Ah, bueno, sí. Mira que, a ver, Guardiola arregló hasta 2023.
Exacto.
Él llegó en 2016 al Manchester City, ha conseguido 8 trofeos ahí, lleva 5 temporadas. Ha ganado 2 Premier, 1 FA Cup, 3 Copas de Liga, 2 Supercopas inglesas, la deuda, la Champions. Esa es una gran deuda que él tiene. Y bueno, lo de Messi, Hernán, eso de Messi para el City, pues él está muy aburrido, ¿verdad? Es que no lo dejan ni llegar, oiga, allá a España.
Sí. Y ¿sabes qué es lo peor? Que llegó y bueno, él pensó que le iban a preguntar y contestó ahí destemplado. Dijo, no, es que todo lo que pasa aquí es culpa mía y tal. Y dijeron, no, pero tranquilícese. Pase aquí el cuarto que están los señores de Hacienda, la DIAN de allá. Dijo, no, pero yo vengo un viaje como de 12 horas, ¿cómo así? No, pero vaya, salúdelos y cuadre con ellos una cita. Le están caminando por impuestos, Martín.
Claro.
Eso
claro.
Lo consideran acoso, como diciéndole, joven, ¿qué hacemos?
No, un acoso inflexible. No, mira que eso sí que lo tiene aburrido a él. Él llega al aeropuerto, Hernán, lo está recibiendo por una nube de periodistas, un cardumen de pirañas allá, ¿cierto? Además, ¿qué eran quiénes? Lo estaban esperando conocidos como las aves de cetrería, los cernícalos de Hacienda, Hernán, con las garras afiladas.
Aclaremos, Martín, que no estamos hablando de la DIAN. Es de la
no, no, la gente acá es muy querida. Es más, es gente muy amiga tuya, sí, los de la DIAN. Son gente muy. Te tienen mucho cariño. Uy, te tienen mucho cariño.
Cada vez que bueno, les va la luz me llaman, venga. Que
nos acabó bueno, la luz. Pues lo que pasa es que ellos siempre están pendientes, trazando sí, círculos claro. en el aire, esperando pues, como en un vuelo estacionario, ¿no? Ellos van en un vuelo estacionario y ellos avisoran y van.
La presa.
Sí, bueno, la presa y van.
Pero tienen en capilla a Messi, ¿oyó? Lo tienen allá en español.
Ven, eso es cierto, y eso lo tiene aburrido.
Noticia rápida. Martín, clasificaron Francia, Italia, Bélgica y España, oíme bien, para un torneo en octubre del 21, es decir, dentro de un año.
Es cierto. Van a jugar esos Final Four, Hernán,
sí,
con semifinales en esa época, imagínate, tanto tiempo, todo puede pasar. Y mira que estuve analizando las nóminas muy rápido. Es que sí. Italia tiene alguna renovación, mira, en Barella, en un central Romagnoli, en Bastoni, que tiene 21 sí. años, porque ayer jugó Acerbi con Bastoni de centrales, y Acerbi tiene, pero es que Acerbi tiene 32 años, Acerbi de la Lazio, Hernán. Digamos sí, que pero, los equipos que tienen renovación más importante es España, y ya te digo por qué.
No, pero espera un momentico en Italia.
Sí.
Sigue figurando en el plantel de Mancini la pareja Bonucci-Chiellini, que son ya, ¿no?, sumados bastante grandes.
Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno. Ahora, España tiene un nuevo arquero, Simón, 23, Pau Torres, 23, que es un central, Gallá, 25, Olmo, que es tremendo jugador, 22, Ferran, el del City, 20 años, Eric García, 19, Merino, 24, Oyarzabal, 23, Rodri, 24, ojo, ojo con España, sí. cuando le diga no. Simba, y Francia no. también, ni decir, pues, y lo de Bélgica pero, tiene también Martín, algunos...
Pero contando. Para... Yo tengo esta tripleta de ataque en Francia, Mbappé,
cierto.
Giroud y Griezmann. Contame qué hacemos.
No, ellos, digamos que Francia tiene a Coman, que es muy joven también, como por izquierda. Martial es muy joven también, Hernán.
No tienen.
Bueno, entonces, les cuento que en cualquier momento, es que acabo de ver y yo me conecto con mi teléfono. Estoy viendo que se le está acabando la batería al teléfono, entonces en cualquier momento entonces les pido el favor, si se me llego a cortar, que me llamen al celular.
¿Cómo así? Ah, al máster, ¿cómo le parece?
Sí, me llaman al WhatsApp, yo me conecto ahí. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué pasa, Hernán? Me conecté desde más temprano porque ayer me conecté muy encima y tuve problemas. ¿Me entendés?
Bueno, de esas experiencias vas sacando la hora ideal para conectarte y no molestes más por ese cuento. Ve, ¿cuál creen ustedes que es el patrocinador de un equipo de fútbol más antiguo? ¿Cuál crees vos?
¿Qué pregunta más llena de simpatía y llena?
¿Te gustó?
Y llena de interés.
No, pues alguno dirá, no, pero que no. Pues mira.
Contame.
La Philips. ¿Te acordás de tarde o temprano su radio será un Philips? Decía la cosa.
Ah, güey, pucha, esa empresa es de Países Bajos.
Bueno, de hola, muy bien dicho. Y resulta que esa empresa en Eindhoven, es que se llama la ciudad, ¿no?
Sí, Eindhoven, bueno, sí.
Esa ciudad, aquí entre nos, vive prácticamente, su mano de obra vive de la Philips. Y la Philips desde 1913, poneme cuidado, 1913, es el patrocinador del PSV de Holanda. ¿Ah?
Eso se llama... gracias, de verdad, gracias por tu...
No, pero mira que, ¿te acordás que hubo un Bayern, había Bayern Urdingen?
Ah, sí señor, el equipo alemán.
Porque en Urdingen, la ciudad, había una planta de la Bayer, entonces la Bayer patrocinaba,
claro,
no, Hernán, diferente al Bayern de Múnich, ¿no?
Es que mira que Eindhoven ha dependido siempre de esa empresa.
Claro.
Es como el Philips. Wolfsburgo, que depende mucho de la empresa de Volkswagen, ¿no?
Exacto.
Esa empresa, Hernán, es de finales del siglo XIX. Fundaron esa fábrica de bombillas ahí. Y pues eso, hoy es una gran empresa, una industria electrónica, ¿no? Allá en Eindhoven, que es una ciudad llena de canales, yo pues no he ido, pero he visto por internet, una ciudad hermosísima ciudad del Brabante septentrional. Es el norte de Brabante, pero al sur de Países Bajos.
Es decir,
ahí también hay una empresa de camiones, Hernán, que es una marranada, una marranera. Se bueno, llama DAF Trucks. Ahí hay, de los mejores camiones que hay, se producen ahí en Eindhoven.
Hoy hablando con mi amigo el tractomulero, hoy nos acordamos de las MAC, que fue en la década de los 60 la tractomula de moda, el MAC.
Sí.
Ahora es la Kenworth. Bueno, Martín.
Claro. Kenworth de la montaña, un saludo a ese hombre tan calmado y tan querido, ¿no?
¿Cómo se llama? Pineda. Sí, uno de los 11. No, es que en el eje cafetero están Pineda y Candamil. No, qué horror.
Buscas ese si vas por un andén y te lo encontrás, Hernán. ¿Te cambias de acera o seguís?
No, yo sigo. No,
¿qué más? Claro, porque vos no comes ni de almuerzo, ¿no?
No, qué va. Ve.
No, yo sí me cambio.
¿Sí? Espérate que es que... Sí. Ya llegó Yamid y no nos podemos cambiar, ¿no? Yamid, buenas tardes.
Ingeniero Peláez Restrepo y don Martín, ¿qué tal? Cuando usted se refiere al señor de las tractomulas, ¿es Ricardo Henao Calderón?
No.
Tractomula.
No.
Un hombre que sabe mucho de ese sector.
Sí, no.
¿Verdad, Henao?
Con el tractomulero.
Sí, Henao, claro.
Uy, me contaba.
Además, sí, tiene una revista, Henao. Tiene una revista sobre el sector de la carga, claro.
No jodas, no sabía.
La hoy me contó que...
No sabía.
No, ¿sabes qué? Me dijo que todas trabajan con diésel,
sí.
Yamid, y que cada vez los motores de esas tractomulas son espectaculares.
Pero son motores Cummins, ¿no? No le mencionó la marca.
Motores Cummins. Bueno.
Ustedes no se pueden encontrar porque ahí mismo es hablar de tractomulas, hablar también
que
de...
Es que soy rimulero, no voy a parar, más kilómetros sin reparar, no le pongan pero...
También el les gusta mucho a ustedes también los caballos de paso,
sí.
¿No? Y
no,
los Galápagos. Y...
Ahora que dijo Yamí, Rimula, yo me acuerdo que en un tour, fue en los tours de Francia, uy, eso era la locura porque la gente, Rimula, porque todo era, las cuñas eran de Rimula y Rimula.
Claro.
¿No? Sí,
un aceite serie 3.
Y el motor le dura más, claro que sí.
Claro,
pero es
claro.
Que no me voy a dejar echar tierra pues del conocimiento del camión europeo de Martín de Francisco. Yo.
No, ese sí. Ese que mencionó.
No,
él.
DAF. No, DAF
no
Trucks.
No. Entonces nos describe la ciudad y sus canales y su arquitectura y su fábrica de camiones. Pero el tipo jamás ha ido allá. Es puro conocimiento de Internet.
Sí, es cierto. Es falta de mundo. Es falta de mundo.
La Martimpedia.
Lo tengo que reconocer. Sí, realmente, yo creo que llego a ir y me sentiría abrumado de poder conocer. Sí, pernoctar en ese lugar, observar todos esos camiones.
Lo que a vos
sí
te gusta, Martín, por lo que me he dado cuenta, es la comida de camioner. Eso sí te
parece. No, claro, es que mira, yo calentado.
Martín, usted en carretera, pare donde vea las tractomulas. Ahí, galón de chocolate y bulto de arepa, eso le dan.
Está garantizada la cantidad. Apetito.
Sí.
Además a mí, ¿sabes qué? Me gusta como, o sea, coger el seco y meterlo en la sopa, todo.
No.
¿Así? ¿Vos no. O sea, le echas arroz dentro de las lentejas.
Y le...
No, pero frijoles con arroz y se puede revolver.
Y de pronto con una pastilla para los nervios. Porque...
No solamente para los nervios, sino para los efectos de ese combinado. No,
y le pone un poquito de panela, hombre, y mejora.
Y las tajadas maduras.
Bueno, Martín...
De unas tajadas maduras en forma de patacón, o sea, que sean de verdad destilando garaza, manteca. Ay, ay, ay. Yo le cuento.
Imaginamos a Martín con esos codos, gracias. Bueno, les quiero contar que para esta tarde tenemos, como siempre, temas de emprendimiento y vamos a hablar de... a propósito de comida que estamos hablando aquí, tenemos una convocatoria muy interesante del sector de los restaurantes. Vamos a hablar de la cultura del Pacífico y vamos a hablar de un... qué sé yo, de una disciplina que seguramente Martín conoce, el freestyle en el,
claro.
En
sí,
el
lo
mundo
conozco.
De la pelota. Y de eso hablaremos durante la tarde, entre muchos otros temas.
Muy bien.
Una última cosita, me dejaste con lo de Ricardo Henao, Yamid, me dejaste plop.
Pues sí, no sabía. ¿Usted cree que está?
A ver, Condorito.
Se ve que está viendo todavía Condorito, plop.
No,
bueno,
no,
mire.
De verdad que me dejaste plop. No, de verdad. No sabía.
No, el Colorado te puede contar muchas cosas sobre el mundo de la carga porque lo conoces bastante bien.
Gracias, muy bien.
Gracias.
Señoras y señores, gracias por habernos acompañado.